Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, muy buenas tardes y bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González, es viernes 24 de octubre para más señas y como cada viernes nos vamos a dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga dentro de un instante. Pero antes, como siempre, nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora la actualidad de Málaga capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Nos vamos a situar en Francia. Allí un hombre amenazó a una mujer, a su expareja y a sus dos hijos de 1 y 3 años para que, a la fuerza, subieran con él a un coche. En ese momento comenzó un largo viaje de 2.000 kilómetros. Durante 13 días este hombre, buscado por la policía francesa, obligó a la mujer a conducir amenazándola con un cuchillo sin apenas dejar de descansar y sometiéndola a agresiones físicas y sexuales, todo delante de sus dos hijos menores. Fueron 13 días recorriendo Portugal y España en condiciones de insalubridad extremas. Las víctimas no podían salir del coche y solo comían pan, atún y galletas compradas en áreas de servicio. Vamos a escuchar a Javier de Pedros, comisario jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.
Duermen allí, hacen todo allí, comen allí, lo que compran en gasolineras, lo que compra el padre en gasolineras. La mujer está amenazada, agredida durante todo este trayecto, tanto física como sexualmente. Los niños también estaban bajo amenaza y una situación de insalubridad total.
Y así durante 2 semanas y 2.000 kilómetros. La mujer retenida pudo aprovechar un descuido de su secuestrador y mandó un mensaje a una persona conocida. Ese mensaje decía textualmente: me quieren matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar y borra todo para que él no lo vea. La policía francesa pidió colaboración a la Policía Nacional porque había indicios que situaban el vehículo en España. Comenzó entonces una operación que confirmó las sospechas. Finalmente ese vehículo fue interceptado en Málaga, el hombre ha sido detenido y la mujer y sus dos hijos liberados.
La situación en la que se produce uno de los trayectos cuando lo tenemos vigilado, porque estamos observando que podamos hacer la detención, la extracción del vehículo, la extracción del individuo del vehículo sin que corran riesgo tanto los hijos como la mujer, se nos presenta la oportunidad y aunque teníamos otros recursos preparados para el caso que hubiera sido necesario, hacemos la detención inmediatamente ahí.
Se sospecha que el secuestrador quería llegar a Argelia para sortear a la justicia francesa, que ha decretado una orden de detención y entrega europea por 2 hechos anteriores. Entre esos hechos, un homicidio. Y hablamos de otros asuntos, Pedro. El sector turístico vuelve a reafirmarse como principal motor económico de la provincia de Málaga, con 155.000 personas empleadas, principalmente la restauración y el alojamiento. Esta es una cifra que se alcanza gracias al balance positivo que nos deja la temporada alta de verano, de junio a agosto, meses en los que el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido un 3% en el sector turístico. Hoy Turismo Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación de Málaga, ha dado a conocer los detalles de su balance de temporada alta.
Hemos tenido otro verano histórico en la Costa del Sol porque, una vez más, crecen turistas e ingresos. Y lo más importante en este contexto, que crecen también, aumenta el empleo en el sector turístico.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, lo acabamos de escuchar, habla de verano histórico. ¿Pero qué nos dicen los datos? Bueno, entre junio y agosto llegaron a la Costa del Sol 6.200.000 visitantes, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2024. Este volumen de viajeros ha tenido un impacto económico en nuestra provincia de 8.900 millones de euros.
Representa también un ligero aumento de ingresos con respecto al año 2024 en un 1,86%. Como hemos dicho, crecen los turistas que llegan a la Costa del Sol, crece el empleo, crece el impacto económico, así que son buenas noticias, evidentemente.
Bueno, te recuerdo el dato. Entre junio y agosto nos visitaron 6.200.000 visitantes. ¿Y de dónde vienen? ¿Y cómo llegan esos viajeros a la Costa del Sol? Bueno, pues principalmente lo hacen desde nuestro aeropuerto. Escucha este dato, que incluye de junio a septiembre. En esos 4 meses llegaron en avión 5 millones y medio de visitantes. Es un 7% más que en el mismo periodo de 2024. Y la gran mayoría, el 84%, llegaron del extranjero, principalmente desde Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Aunque queda la recta final del año, un periodo para el que ya se manejan algunas previsiones, por cierto, como la subida de un 5,5% las ofertas de vuelos hacia Málaga. O sea, aumenta esa oferta en un 5,5%. Las conexiones con otras ciudades van a pasar en esa recta final del año de 130 a 137 y se van a ofertar 3 millones y medio de asientos de avión. Aunque todo indica que el último tramo del año será positivo para turismo en la para el turismo en la Costa del Sol, Francisco Salado quiere mandar este mensaje.
Somos optimistas de cara a la recta final de este año porque los datos nos animan, pero también es cierto y reitero que hay muchos indicadores, tanto nacionales como internacionales, que nos hace ser muy prudentes. Reitero, el enfriamiento de la economía, no solo nacional, sino internacional.
Bueno, pues ahí está el dato que nos deja ese balance de turismo Costa del Sol. Entre junio y agosto, 6.200.000 visitantes eligieron Málaga como destino y el impacto económico que esto deja en nuestra provincia, por un lado, 8.900 millones de euros, un 2% más que en verano del año pasado, y por otro, el del empleo. 155.000 personas ya están trabajando en el sector turístico. Y en este viernes 24 de octubre tenemos una jornada con cielo despejado en la provincia, máximas muy por encima de lo habitual. Según la Agencia Estatal de Meteorología, van a oscilar entre los 29 grados de Ronda, Antequera y Marbella y los 33 que se esperan alcanzar en la capital, donde a esta hora el termómetro marca 28 grados. Y de cara al fin de semana, mañana sábado no se producirán novedades, pero el domingo comenzará a cambiar la situación.
Ya con la llegada de la aproximación de una borrasca atlántica, se va a notar un descenso de las temperaturas, pero especialmente en el interior, en la costa se va a notar de manera pequeña, ¿no? Y también habrá más nubosidad en lo que es la provincia e incluso se pueden producir alguna precipitación en zonas del interior.
Pero como nos cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, será a partir del lunes cuando la borrasca atlántica se deje notar en toda la provincia. Va a llegar la lluvia.
Prácticamente todos los días en la provincia lloverá en alguna zona. Es probable que en algunos casos, en algunos días, sean lluvias eficientes en gran parte de la provincia. Que sean moderadas y persistentes, ¿no? Y sin descartar que en algún punto, algún día, puedan ser localmente fuertes. Se ha abierto, como si dijéramos, la puerta a la circulación del flujo del oeste, de las borrascas.
Pues la próxima semana llegará la lluvia. En cuanto a las temperaturas, entre el lunes y el viernes las máximas se van a mantener en valores normales para la época del año, pero la previsión es que a partir del próximo viernes caigan de manera notable en el litoral. Por ejemplo, no se va a pasar de los 20 grados y en el interior van a ser esas máximas, hablamos del próximo fin de semana, aún más bajas.
Van a bajar de los 20 grados, probablemente incluso durante el fin de semana del 1 y el 2 de noviembre, pues en Antequera pues se alcancen 16 grados de máxima.
16 grados, Pedro, ya es fresquete de máxima, así que yo creo que ya para el próximo fin de semana los abrigos espero que no estén muy lejos porque creo que van a hacer falta.
Ya era hora. Gracias, Andrés. Cualquier cosa que suceda te lo contamos y si no, ya sabes todo esto y mucho más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local de esta casa. Nos vamos a la redacción de deportes para saber también por dónde pasa esa actualidad deportiva a esta hora. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La última hora pasa por el Málaga, que está entrenando a puerta cerrada por aquello de que hoy las instalaciones están ocupadas por la federación, porque juega España contra Suecia, partido femenino. Ahora vamos con ese asunto. Lo más importante es que no se ha recuperado Adrián Niño del tobillo, así que va a ser la única baja importante del Málaga frente al Andorra. Es un rival incómodo el que va a venir, el Andorra de Piqué, aquí a Málaga. De hecho, se especula que Gerard Piqué, el presidente del equipo, pueda estar en el palco de la Rosaleda el domingo, porque acompaña a su equipo, por algo que es el presidente, a todos los partidos de Liga. Este es Pellicer, hablando de lo incómodo que es este rival y sobre todo el momento por el que pasa el Málaga, que tiene ya que empezar a ganar partidos.
Entendemos perfectamente, sobre todo primero yo, en ese aspecto, primero máximo responsable que soy yo, de que no estamos siendo un equipo tener esa cualidad de ser estable, ¿no?
Por cierto, que Credialpes, nuestro patrocinador también, que tenemos acuerdos con ellos, pues acaba de cerrar un acuerdo de patrocinio con el Málaga. Fíjate tú qué curioso. Así que esa es una muy buena noticia, ¿no? Que nuestros clientes, nuestros amigos también estén en otro ámbito de publicidad. Por cierto, otro detalle bastante importante. Unicaja de Málaga juega el sábado. Mañana lo transmite, como siempre, el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y viaja, ya está viajando para Tenerife, la expedición del Unicaja de Málaga. Con dos bajas importantes. Jedovic y Suleimanovic se ha caído finalmente de la lista. Viaja Kylian Tilly con muchos problemas. Ha hablado de ello precisamente hoy el entrenador de Unicaja.
Tenemos algunas bajas. Yedo no va a viajar por un problema en el aductor. Sule tiene un esguince de tobillo que se hizo ayer bastante fuerte. Bueno, vamos a intentar que Kylian Tilly pueda viajar con el equipo, pero a día de hoy es bastante poco probable que pueda ayudarnos, ¿no? Tiene un golpe bastante fuerte en la rodilla desde el martes. Y bueno, parece poco probable que pueda jugar, pero lo va a intentar.
Va a viajar, por tanto, Kylian Tilly, pero lo tiene muy complicado. Ya recuerden que el partido es mañana a las 7 de la tarde, te lo cuenta el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y el domingo ya sabes que juega ese Málaga-Andorra desde las 1:30. Desde las 1:30 te lo vamos a contar en directo. Y te he querido dejar al final lo más importante, que era el partido de hoy, 8 de la tarde, en la Rosaleda, con casi todo el papel vendido. España-Suecia, Sonia Bermúdez debuta, la nueva seleccionadora. Jennifer Hermoso va a estar en el banquillo.
Estoy muy centrada en el partido, muy centrada. Estamos contentos con la semana que hemos hecho, con el trabajo de las futbolistas y pensando en decidir el mejor once posible para poder ganar a Suecia.
Bueno, pues ya lo sabes, es el partido de ida, el martes, el partido de vuelta, para intentar entrar en la final de la National League Copa, que ya ganó precisamente la selección masculina, a ver si la femenina también lo logra.
Ojalá sea así. Gracias, Javi. Todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de deportes. Las 12:40 minutos. Nos vamos hasta las carreteras para saber a esta hora cómo está el tráfico en la DGT. Está Jorge Moreno. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Ah, bueno, en las principales vías de la provincia ahora mismo tenemos San Pedro Alcántara en los dos sentidos, retenciones por afluencia de vehículos, y luego también en la autopista de peaje, en la AP7, tenemos unos 4 kilómetros de retención sentido Barcelona, a la altura de Calahonda, por una obra que se está ejecutando en estos momentos.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Un saludo. Hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, pues de momento sin incidencia, a nivel de algo más intenso la vía habitual, en torno a Plaza Manuel Azaña, también se empieza a incrementar la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad de Jardín, a la altura de Camino Suárez, y sobre todo la zona centro, zona que recomendamos evitar, sobre todo la zona de hora de metro y usar transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te voy a hablar hoy de Málaga Gourmet Tour, que se acaba de presentar hace tan solo unos días. Te voy a contar en qué consiste la campaña El Foco Solidario de los Comercios del Centro de la Ciudad. Iremos al barrio de Miraflores para saber cómo van a celebrar su 60 aniversario. Viajaremos a Mollina para conocer los vinos de la bodega Cortijo La Fuente y hablaremos con una de las ganadoras del concurso gastronómico Sabores de la Memoria que organiza el Hotel Vinci Posada del Patio. ¡Comenzamos!
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex, Cuevas Keipo, Paraderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Ya sabes que se va a celebrar la gala de la Guía Michelin España 2026 aquí en Málaga. Bueno, pues ya se están haciendo actividades en torno precisamente a esa gala y una de ellas es la presentación de Málaga Gourmet Tour. lo ha hecho la Academia Gastronómica de Málaga y su presidente es Manolo Tornay. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Pedro. Buenas tardes a todos los que nos oyen.
Oye, cuéntame una cosa. ¿Qué es esto de la Málaga Gourmet Tour? ¿Esto qué es? ¿Un recorrido por lo mejor de la gastronomía malagueña o qué?
Bueno, pues bien se podría decir así. Viene a ser tres acciones que impulsamos desde la Academia Gastronómica de Málaga para, de alguna forma, ser antesala de lo que va a ser el gran evento de la gastronomía a nivel nacional, que es como cada año se celebra la Gala Michelin, donde se otorgan los nuevos reconocimientos que van a aparecer en el siguiente año en tan prestigiosa guía.
Esa Málaga Gourmet Tour comienza precisamente hoy, día 24, se va a prolongar durante un mes. ¿Qué es lo que vamos a poner en valor en esa ruta o en esos eventos?
Bueno, lo que pretendemos es, por un lado, hoy estamos ahora precisamente en pleno montaje en la calle Lario, vamos a organizar durante hasta el día 10 de noviembre, una exposición fotográfica de todos los establecimientos que aparecen dentro de la guía Michelin, tanto los que tienen estrella, los que tienen el reconocimiento como de la guía o los que son Big Gourmand, donde ahí pues vamos a conocer el ciudadano a pie y el que nos visita, pues todos esos restaurantes, esos cocineros, que en definitiva pues ofrece lo que es la gastronomía más tradicional y auténtica, pero también la gastronomía de vanguardia de nuestro territorio. A continuación también arrancaremos una experiencia gastroculturales, porque al final gastronomía también es cultura, y queremos tener esa maravillosa combinación entre la posibilidad de visitar uno de estos restaurantes y que ello pues conlleve, en este caso, en colaboración con diferentes museos y espacios culturales de Málaga y provincia, la posibilidad de conseguir dos invitaciones que le permitan el acceso a disfrutar de esa experiencia cultural, como digo. Y luego, la tercera acción, y para nosotros muy potente y en la que estamos súper, súper ilusionados, el día 8 de noviembre celebraremos una jornada que hemos definido como la cocina abierta, la cocina de alta gastronomía y la cocina tradicional abierta a la ciudad, donde en la Plaza de Toros celebraremos un evento gastromusical con un fin benéfico, pues todos los fondos que consigamos recaudar irán destinados a comedores sociales que en este momento tanto necesitan de ayuda para esas personas que, bueno, que no tienen acceso a una cuestión tan, tan necesaria como es la de el alimento, ¿no? El alimento de cada día. Así que tres acciones muy, muy complementarias, muy, muy ilusionantes por parte de la Academia Gastronómica de Málaga y con muchas ganas de que se lleven a cabo y que tengan mucho éxito y la respuesta, por supuesto, de todo el público.
Son acciones que se van a realizar en Málaga capital, pero creo que tampoco se va a olvidar la provincia y va a haber una serie de rutas, experiencias gastroculturales, la llamáis, que van a descubrirnos algunas cosas de la gastronomía de la provincia de Málaga, ¿no?
Efectivamente, porque dentro de los restaurantes seleccionados para esas experiencias gastroculturales, pues hay restaurantes de las diferentes comarcas que componen nuestro territorio, por lo cual vamos a ofrecer esa posibilidad de visitar, por ejemplo, Ronda con una experiencia cultural asociada, o ir a la zona más occidental, oriental o de interior, y que de la misma manera podamos optar a esa posibilidad, con lo cual mucha cobertura, muchas posibilidades y mucha ilusión.
Bueno, pues ya sabéis, a partir de hoy, día 24, y en principio durante todo un mes, hasta el 24 de noviembre, tendremos esa Málaga Gourmet Tour con esas actividades, no solamente en Málaga capital y en la provincia, que van a girar en torno, como antesala, a esa gala de la guía Michelin que se va a celebrar en Málaga. Pues Manolo, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias y sobre todo, como siempre digo, muchas gracias por lo que hacéis, por cómo lo hacéis y por dar voz, ser portavoces de lo que desde la Academia Gastronómica de Málaga hacemos.
Gracias.
Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, un fuerte abrazo. Chao.
Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero número 10. Y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. A esta hora, 10 minutos para alcanzar la 1 de la tarde, nos vamos a centrar en una campaña que se está realizando en los comercios del centro de la ciudad. Seguramente, si habéis paseado por el centro de Málaga y habéis pasado por los escaparates de muchos de los comercios, os habéis dado cuenta de que, de alguna manera, el color rosa es el que impera desde hace unos días. Incluso la iluminación, ¿verdad? La iluminación por la noche también es en ese tono. Realmente la campaña se llama así, digo, por lo de la iluminación, se llama El Foco Solidario. Es una campaña que promueve la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con la Asociación Centro Histórico de Málaga. Y el presidente de esta última es Rodrigo Bocanegra. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el Foco Solidario, la verdad es que está preciosa. El centro de Málaga está precioso con esos 27 establecimientos implicados en esta iniciativa, iluminados y coloreados de rosa. ¿Cómo surge la misma?
Bueno, es una iniciativa que ya es el tercer año. Cada año son más establecimientos los que se van sumando a esta campaña, que hacemos en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, para, bueno, pues sensibilizar a nuestros clientes, a todos los que vienen al centro histórico y demás, bueno, recordarles que es algo que existe en nuestro entorno, en nuestra sociedad, y que tenemos que estar atentos con este problema que tenemos. Y bueno, pues dentro de lo que el centro histórico tiene, que lo que tenemos son escaparates, ¿no?, y comercio, pues bueno, pues intentamos ayudar con el Foco Solidario, como tú dices. Es un foco que hemos, que cada centro, cada comercio lo compra, y dentro de esa compra hay una parte que es una colaboración económica con la Asociación Española.
Ajá, o sea que el comercio, digamos, los comercios que participan en la iniciativa han comprado un foco, ese foco solidario, y parte de ese dinero va destinado a esa campaña, a esa Asociación de Lucha contra el Cáncer, ¿no?
Correcto.
Vale,
fenomenal. Y aprovechamos ya para sensibilizar eso a nuestros clientes cuando vienen a nuestro comercio, pues bueno, de la campaña, y que hay que estar, ayudar, que eso es algo de todos.
Eso te iba a decir, porque al fin y al cabo son comercios del centro que viven de los clientes que van a comprar a esos comercios, y a esos clientes de alguna manera se les presenta algún tipo de información, se les da algún tipo de información sobre el cáncer de mama, sobre el cáncer en general, sobre la campaña en definitiva.
Sí, bueno, en los mismos escaparates tenemos unos cartelitos donde se explica la campaña y después hay unos folletos. Y bueno, lo que siempre se intenta, sobre todo, es como al final, como es muy personal, el pequeño comercio al final es hablar uno con otro, pues bueno, al cliente siempre se le cuenta porque estamos en la campaña. Cuando ven el rosa, muchas veces pregunta por qué tenéis el escaparate rosa, porque todas las prendas de vestir que habéis puesto en los escaparates son rosas. Y bueno, pues al final, bueno, se intercambia más bien que entregar algo físico, o más bien son palabras, que al final es como comunicamos mejor.
Está claro. ¿La campaña hasta cuándo va a durar ese foco solidario?
Bueno, siempre intentamos que sean 10 días. No lo enfocamos solamente al día del cáncer, sino que intentamos que sean 10 días para que, bueno, para tener la máxima difusión.
O sea que estamos hablando final de este mes de octubre, ¿no? Más o menos.
Eso es.
Bueno, ya que te tengo aquí a tiro, terminará la campaña a final de octubre, entramos en noviembre, y bueno, ya estamos viendo que en la Alameda están poniendo las luces de Navidad. Me imagino que los comercios del centro estarán pensando ya en la campaña navideña, ¿no, Rodrigo?
Claro, nosotros ya estamos enfocados en Navidad. Para nosotros es una época muy importante del año. Y bueno, ya están con los pedidos, con todo preparado, decoración tanto interna de los locales como comentas, en las calles y demás. Pero bueno, nuestro objetivo prioritario es que entre un poquito de frío, que es lo que estamos deseando,
bueno,
para poder vender la campaña del invierno.
Está claro. Antes, en el espacio informativo, ya hemos tenido la posibilidad de hablar con el hombre del tiempo, con el responsable de la empresa, de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga, y nos ha dicho que ya a partir del lunes ya vamos a empezar a notar fresquito, como es normal en esta época del año, porque lo de hoy, 33 grados en Málaga capital, en 24 de octubre, esto es inusual absolutamente. Pero parece claro, que la semana que viene sí que va a entrar el fresquito, y eso beneficia a todos, ¿no? A todos los comercios.
Claro, lo beneficia porque al final son 3-4 campañas al año donde la gente compra, necesita cambiar un poquito el armario. Y estamos todavía con el armario de verano. Hay comerciantes que han hecho una inversión en compra de material, ropa y demás, y bueno, están esperando a ver si pueden empezar a moverlo.
¿Cuándo sería el inicio de esa campaña de Navidad exactamente? ¿Hay una fecha concreta, Rodrigo?
Sí, bueno, nosotros como centro histórico solemos hacerlo sobre el 15 de noviembre. Se presenta la campaña, que dentro de ella, te lo adelanto, volvemos a hacerlo envío gratuito a casa, que es un acuerdo que tenemos con la Cámara de Comercio. Y bueno, nuestros comerciantes asociados, pues a sus clientes les mandan durante las Navidades a casa todo lo que es sus compras. Y bueno, y un par de cosillas más que sacaremos, que ya te digo que los presentaremos más o menos el 15.
Más o menos el 15 de noviembre, y estaremos pendientes, evidentemente, para contar esas novedades que pueda presentar esa campaña de Navidad. Lo de enviar el pedido a casa es tan simple como se ha hecho otras veces. Yo compro en un comercio del centro, le dejo allí el paquetico con lo que he comprado y me lo mandan a casa sin ningún tipo de problema ni coste, ¿no?
Eso es. Vale. Y además puedes seguir disfrutando del centro, paseando, haciendo otras compras o tomando algo en cualquiera de los locales de hostelería.
Qué bien, qué maravilla. Pues ya sabéis, eso es una manera muy buena de facilitar el que la gente siga acercándose a lo que nosotros defendemos en este programa, los comercios de proximidad, y en este caso los del centro de Málaga, que ahora, como ya sabes, están con esa iluminación, con ese foco solidario hasta final de este mes para concienciar a la gente sobre la lucha contra el cáncer. Rodrigo, enhorabuena por la iniciativa un año más, que siga siendo un éxito, que se repita todos los años, y hablaremos cuando ya tengamos prácticamente encima la campaña de Navidad, a ver qué va a ocurrir este año con ella. Gracias.
Gracias a ti, nos vemos en breve.
Y nos quedamos a la espera de que llegue la 1 de la tarde. Nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. E inmediatamente después volvemos para seguir contándote cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. Por ejemplo, vamos a ir al barrio de Miraflores, que se inauguró ese barrio. No sé si inauguró, si se puso la primera piedra, hace ya 60 años. Y mañana precisamente lo van a celebrar de una manera muy especial. Mañana no, hoy lo van a celebrar de una manera especial. Así que vamos a saber cuáles son esas actividades conmemorativas de este barrio que surgió como una cooperativa, hay que decirlo. En fin, a ver si ahora ahondamos un poco en esa historia. Iremos a Mollina, a la bodega Cortijo La Fuente, que ha sido reconocido por Sabor a Málaga, reconocida la bodega por Sabor a Málaga, por dejar un legado de más de 3 generaciones de viticultores, innovando en sabores, en aromas y en procesos de crianza. Y vamos a hablar con una mujer de más de 60 años que resulta que ha sido una de las ganadoras, de las premiadas en Sabores de la Memoria. Ella se llama Trinidad y ha recibido un reconocimiento, en este caso por parte del Hotel Vinci Posada del Patio, Vinci Selección Posada del Patio, porque ha hecho un caldillo de pinta roja que por lo visto quita el sentido. Es más, como premio va a estar ese caldillo de pinta roja en la carta del restaurante Entremuros, que es el del hotel. Hablaremos de todo eso, como digo, después del boletín de la 1. No te vayas, hasta ahora.
Siempre donde hay un amigo, voy a... COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06 PM, bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y por nuestros comercios de proximidad.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Y si hay un barrio que tiene un montonazo de comercios de proximidad de toda la vida, ese es el barrio de Miraflores. 60 años cumple ahora ese barrio y lo están conmemorando. De hecho, hay mucha actividad precisamente a partir de hoy, día 24 de octubre, porque va a haber exposición fotográfica, conciertos, un documental, en fin, actividades que conmemoran ese 60 aniversario del barrio de Miraflores, a las actividades va a estar muy vinculada la banda de música de Miraflores, evidentemente, Miraflores Gibraljaire. Pero vamos a saber por dónde van los tiros de esa celebración y lo vamos a averiguar hablando con la concejala del distrito Bailén Miraflores. Maripaz Flores, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por invitarnos a mí, pero como representante de la Junta Municipal del Distrito, a tu programa.
Pues muchas gracias por atenderme, porque vamos a hablar de un barrio de los de toda la vida, Miraflores de Los Ángeles, ¿verdad? Que es como llamábamos antiguamente a ese barrio, que yo no sabía que había surgido de una especie de cooperativa y que a raíz de esa cooperativa fuere creciendo el barrio y haciéndose los bloques. Más o menos ese es su inicio, su historia, ¿no? Hace 60 años.
Pues sí, esto comenzó hace más tiempo, pero en el año 1965 se puso la primera piedra de lo que ahora es el barrio de Miraflores, y fue el 4 de abril exactamente. Lo que pasa es que, ya sabéis que el 4 de abril, pues cuando se coincidió con Cuaresma, teníamos procesiones en el barrio y no era el momento de celebrar en este caso esta efeméride, así que la postergamos hasta estas fechas para hacerlo también un poco coincidir con el ya lo has comentado, nuestra banda mítica de Miraflores Gibraljaire, que empezará en diciembre, el 22 de diciembre, su cincuentenario, que también es resultado de esta creación del barrio por Claudio Gallardo López. O sea, todo tiene un sentido.
Está claro, todo. Además, Claudio Gallardo, que fue un poco el mecenas, ¿no? El que inició todo aquello para que el barrio de Miraflores fuese creciendo y fuese convirtiéndose en lo que es hoy en día. ¿Qué actividades se van a desarrollar, por ejemplo, hoy, que es el día, digamos, clave, aunque a partir de ahora se van a hacer muchas más actividades, pero hoy qué vamos a poder disfrutar en el barrio?
Pues mira, lo que sí que es verdad que hay que decir que es que Claudio Gallardo fue el gran impulsor de esta cooperativa, porque viajaba y se trajo la idea de fuera del País Vasco, vio que la forma de cooperativa funcionaba y eso fue el gran impulsor de este barrio y de San Andrés. Pero en el que nos ocupa, que es el nuestro, pues hoy vamos a celebrar precisamente este espíritu de comunidad que imperaba en los primeros años, y que ha continuado siempre toda la vida en Miraflores, de cooperación, de comunidad, de amistad, porque esto fue un barrio que fue creciendo, que fue haciéndose con gente que todo el mundo se conocía, que fue creciendo poco a poco con un espíritu de convivencia ejemplar. Entonces, tenían hasta su propio autobús para ir a trabajar. O sea, que esto es curioso, pero es verdad que fue un barrio que creció gracias al aporte de cada uno y todos los vecinos. Entonces, vamos a empezar primero con, ya estamos instalando todo el álbum fotográfico de estos 60 años, que se ha elaborado con aportación de los vecinos y con el álbum personal y familiar de Claudio Gallardo, de la familia de Claudio Gallardo. Entonces, empezaremos con esto y esta exposición va a estar expuesta en la Plaza Monseñor Bocanegra hasta el 7 de enero. Lo que tratamos es de que cualquier vecino, los que vivan aquí, pues lo puedan disfrutar durante este tiempo y recordar, rememorar, y las personas que se han ido a vivir a otro sitio, que aprovechen, que puedan venir con tranquilidad y con tiempo a verlo con sus padres, o si están fuera viviendo de Málaga, pues que puedan volver aquí en Navidades y disfruten de esa época tan bonita y tan esos recuerdos tan emotivos para todos. Ese va a ser el inicio.
Qué bueno.
Pero realmente el resto, sí, va a estar a las 6 de la tarde. Te voy contando.
Ah, pues sí, cuéntame, que el grueso, te has quedado ahí, digo, a ver, ¿dónde está el grueso? ¿Dónde está la actividad ahí principal? ¿Cuál es?
Claro, creando expectativa, pues hemos pensado que llevamos un año trabajando en este proyecto, o sea que tenemos muchísimo cariño y tiempo aquí puesto detrás, pues en la explanada Juan Antonio III, quiero dar las gracias aquí a Sergio Cubero de Mascom, que nos han cedido el espacio para que pueda estar la mayoría de las personas posibles, sin tener que quitar aparcamiento a nadie, sin tener que cortar ninguna calle, así que gracias desde aquí a Mascom por su apoyo siempre, pues bueno, pues vamos a celebrar ahí un reconocimiento a personalidades del barrio, a las personas que han hecho posible este barrio desde el principio hasta nuestros días. Pues bueno, van a tener un reconocimiento especial, que no quiero desvelar mucho en qué consiste, porque si no quitamos la sorpresa, eliminamos la sorpresa. Y vamos a estar también amenizados, como no puede ser de otra manera, por la banda de música de Miraflores, claro, que nos va a deleitar con pues música española y pasodoble. O sea, ya todos sabemos que además comenzó también por un impulso y gracias a la labor de Claudio Gallardo, así que todo adquiere su sentido hoy. Y luego, bueno, pues hemos tenido un trabajo arduo y muy bonito, grabando un documental con personas diferentes a las del reconocimiento para que haya mayor representatividad posible del barrio, con Enrique García, que es un director de cine que también nació en Miraflores y que ha rodado, entre otras cosas, el documental Gipsy de Antonio Banderas y además, bueno, pues también tiene sus reconocimientos en el Festival de Cine de Málaga.
Qué bueno.
Entonces ha sido un documental muy bonito, con un hilo conductor también que va a emocionar. Yo he visto algo, no he podido verlo todo porque, bueno, hay que dejar también lugar a la sorpresa, y lo que yo he podido ver, a mí se me han saltado las lágrimas, así que las personas que lleven allí mucho tiempo viviendo, que lleven pañuelos, que se van a emocionar.
Bueno, pues ya sabéis, 60 años ya de un barrio emblemático de Málaga que nació como cooperativa hace ya pues ese tiempo, ¿verdad? Y que ahora pues está celebrando ese aniversario, el barrio de Miraflores. Así que si alguna vez habéis vivido en el barrio o habéis tenido contacto con gente del barrio, pues será buen momento para pasar por allí y recordar cuando uno era niño y esas cosas, que seguramente vendrán esos recuerdos nada más que uno empiece a pasear por esas calles. Maripaz, suerte, que vaya todo bien en el día de hoy y que sea todo un éxito la celebración.
Muchas gracias. Importante, la entrada es libre, que la gente puede entrar con libertad porque es un evento abierto para los vecinos y se ha hecho para los vecinos y por los vecinos. Así que están todos más que invitados a disfrutar. A las 6 de la tarde empezamos, así que ahí contamos con todos ellos.
Pues más incentivo imposible, hasta gratis y todo. Gracias, Maripaz.
Gracias a vosotros, Pedro. Un abrazo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex, Cuevas Queipo, Paraderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino es lo que nos va a ocupar en los próximos minutos. Y además, por algo muy especial, por un reconocimiento. El reconocimiento Genius, que entre otras empresas, entre otras entidades, da sabor a Málaga. Acaba de darlo hace muy poquito tiempo a una serie de empresas, de mujeres, sobre todo al frente de empresas de Málaga y de la provincia. Una de esas empresas es la bodega Cortijo La Fuente de Mollina. Y como cofundadora de esta bodega está Montse Navarro. Montse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, tres generaciones ya de viticultores, son los que formáis parte del Cortijo La Fuente.
Pues sí, porque empezó mi abuelo plantando las primeras viñas aquí en la zona de Mollina y después pues siguió mi padre y por último pues cogimos el relevo mi hermano y yo. O sea que ya somos la tercera generación de viticultores. De bodegueros somos la primera.
La primera, en este caso la primera de bodegueros. Pero bueno, uno de los reconocimientos, o ese reconocimiento, mejor dicho, que os dan, precisamente habla de la innovación que habéis hecho y probablemente eso de ser los primeros como bodegueros sea una de las mayores innovaciones que habéis llevado a cabo en el Cortijo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Nosotros decidimos de crear la bodega para poder mantener el cultivo, el arraigo a la tierra, a donde mi padre y mi abuelo han trabajado tantísimo, pues mantener esas viñas y darle un valor añadido. Y fue por lo que creamos la bodega, creamos Cortijo La Fuente.
Mollina, además, que es un sitio muy tradicional de bodegas y de cultivo de vides, de toda la vida. ¿Qué tipo de uva es la que utilizáis vosotros para elaborar vuestros vinos, Montse?
Bueno, pues nosotros, como en la zona esta, la mayoritaria es la Pedro Simi. La variedad mayoritaria. Después elaboramos también con moscatel de grano menudo, y lo último que pusimos, que es así, las plantamos mi hermano y yo, fueron las tintas, que plantamos Cabernet Sauvignon y Syrah.
Ajá. ¿Y ahora qué tipo de vinos son los que estáis haciendo fundamentalmente?
Bueno, pues hacemos un poquito de todo. Pues desde un blanco seco de crianza biológica, que se llama Don Pepe de Cortijo La Fuente, que es una maravilla, es un vino que es muy delicado de hacer, que hay que tratarlo con mucho mimo, pero bueno, que poco a poco pues se le va reconociendo el trabajo que tiene y la calidad del vino. Ese es el Don Pepe, un tipo fino, como no es fino porque no estamos en Jerez ni en Montilla, pero ese tipo de elaboración, eso lo hacemos 100% con Pedro Simen. Después elaboramos un afrutado, que es un vino más suavito, que lo hacemos con moscatel y Pedro Simé, una mezcla de las dos variedades. Ese es el blanco seco afrutado, como nosotros le llamamos, de Cortijo La Fuente. Eso en blanco. Luego, con los tintos, con las variedades tintas, tenemos dos tipos de tintos, un roble y un crianza. La diferencia, las variedades son las mismas, Cabernet Sauvignon y Syrah. La diferencia, pues, es el tiempo de envejecimiento en madera, en las botas de roble americano. Nosotros lo tenemos, el roble lo tenemos 6 meses en madera y el crianza lo tenemos 1 año. Bueno, y luego, sí. Te sigo contando.
Y luego, a ver.
Con esa misma uva, Pedro Simen, que es nuestra mayoritaria, como te he dicho, pues ahí elaboramos los típicos dulces de Málaga, un dulce oscuro, que es 100% Pedro Simel, lo que es el típico dulce Málaga. Elaboramos también un vermú, que fue de los últimos que hicimos, de los últimos productos que hemos sacado, que la verdad es que está muy bueno. Teníamos vinos dulces y fue una manera de decir, bueno, ¿cómo lo sacamos al mercado? Bueno, vamos a hacer un vermú. Y está hecho eso, con vinos dulces y luego macerado. Bueno, según dice el enólogo, más de 50 entre plantas y especies, y envejecido 2 años. Con eso que intentábamos, que no sea ni muy dulce, que no salga el dulzor del vino y que no salga el amargo de las especies. Hemos intentado buscar un equilibrio, que yo creo que lo hemos conseguido, porque el vermú está muy rico, que actualmente pues está funcionando muy bien en el mercado. Y el último producto que hemos elaborado, que se ha salido ahora hace un par de meses, ha sido un dulce natural blanco, que lo hemos llamado Lucel. Lucel nos costó mucho trabajo encontrar nombre, encontrar diseño de etiqueta. Fue un trabajo de toda la familia, involucrado ya la cuarta generación que está detrás chuchando. Y la verdad que está muy rico. Ese lleva muy poco en el mercado, pero ha sido una edición limitada de Moscatel. Y bueno, esperemos de que poco a poco pues vaya saliendo todos los productos y se vayan consumiendo.
Qué bien.
Y estamos en Málaga, pues, ¿dónde mejor que consumir el vino de Málaga?
Efectivamente, porque hay que irse a otros vinos teniendo vino aquí y además de excelente creación y de excelente crianza. Pues ya veis, todo esto que nos ha contado Montse Navarro son motivos suficientes para que haya conseguido ese reconocimiento Genius, donde está Sabor a Málaga también de alguna manera detrás, por todo esto que nos ha contado y por todo lo que están haciendo e innovando en la bodega Cortijo La Fuente en Mollina. Pues Montse Navarro, enhorabuena de nuevo por ese reconocimiento, por ese premio, por vuestro trabajo y a seguir adelante. Gracias.
Nada, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo siempre.
Gracias a ti.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y, sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Si te digo Peppa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:22, recordarás que hace un par de semanas aproximadamente hablábamos en este mismo espacio con el director del Hotel Selección Vinci Posada del Patio, con Jorge Castelví, para hablar de una nueva edición, la segunda ya de los premios Sabores de la Memoria, ese homenaje a la cocina malagueña que se hace ya desde hace 2 años en el restaurante Entre Muros del propio hotel. Y el pasado lunes día 20, pues ya se dieron a conocer los ganadores, porque aquí no hay un ganador o uno que no gana, ahí prácticamente todos terminan ganando, todos los que se han presentado. Te recuerdo que es una cita culinaria dedicada a los mayores de 60 años. Y yo le dije a Jorge, yo podría participar porque soy mayor de 60 años, así que lo mismo el año que viene me apunto a este premio, Sabores de la Memoria. Pero en fin, eso ya será otro cantar. Y una de las personas que ha salido ganadora, y además yo creo que de una manera especial, por aquello que representa todo lo que es ese concurso, porque el premio que le han dado es por representar más fielmente su receta, los sabores de la memoria gastronómica de Málaga, ha sido Trinidad García. Trinidad, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, caldillo de pinta roja de Trinidad, eso fue lo que hiciste, ¿no?
Sí.
¿Y qué tiene de especial tu caldillo de pinta roja que no tengan otros? Para, primero, que hayas recibido ese premio y, segundo, para que esté tan bueno como me han dicho.
Pues a este señor, a Jorge, le gustó mucho y muy bien. Lo hice con todo el cariño del mundo y saldría bueno.
Bueno, tú lo probarías, ¿no?, después de hacerlo, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro. Pero yo estoy acostumbrada a hacerlo.
Vale, vale.
Yo no pensaba que iba a salir, la verdad.
Vale, pero ha salido.
Había 30 personas haciendo todo cosas exquisitas y buenas. Y la verdad, cuando me nombraron, me llevé una sorpresa grande y maravillosa.
Bueno, tú sabes que ahora tu plato de caldillo de pinta roja va a estar en la carta durante un tiempo del restaurante Entre Muros, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que la gente va a llegar al restaurante y va a decir, ponme un caldillo de pinta roja de Trinidad.
Seguramente. Muchísimas gracias.
Oye, ¿lo del caldillo de pinta roja es una raya en el agua, como se suele decir, o tú eres de las que hace de comer bien, bien, bien? Supongo que sí, ¿no?
Sí, no. Soy de las que hace de comer. Soy la tercera de 9 hermanos.
¡Hala!
Y no tenía más remedio que aprender para ayudarle a mi madre. Y después tengo 5 hijos y de buen comer.
Con lo cual que hace de comer casi para un regimiento, ¿no?
Sí, estoy viuda y a mi marido le encantaba el caldillo de pinta roja, tuve que aprenderlo.
Claro. ¿Y cuál es el secreto, si es que tiene algún secreto tu caldillo?
Yo creo que no tiene secreto, pero buenas almendras, buena pinta roja, un buen frito, que hay que ponerle para que tenga alguna consistencia, y una pinta roja buena y unas almejitas.
Anda, nada más y nada menos. Además, el caldillo de pinta roja, que suele ser un plato como muy tradicional de la cocina malagueña,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Dicen que los pescadores lo hacían cuando estaban en su pesca y hacían con el pescado que cogían y le echaban mucho picante. Y cogían una buena porque después se inflaban de vino blanco para quitarse el picante y poder seguir. Y según comenta, después de una paja buena, lo bueno es un cardillo de pinta roja para restaurarse.
O sea que si salimos un sábado por la noche a tomar copas y eso, lo mejor al día siguiente, caldillo de pinta roja para la resaca, ¿no?
Caldillo de pinta roja, eso, avisarme para tenerlo hecho.
Vale, vale, te avisaremos a ti para que nos haga un caldillo en condiciones.
Eso.
Exactamente. Bueno, Trinidad, que muchas enhorabuena gracias por ese premio que te han dado, enhorabuena por ese caldillo
muchas
de pinta
gracias
roja que hace. Un beso muy, muy gordo y a seguir trabajando en la cocina, no nos vaya a dejar, ¿vale?
Sí. No, no, que va. Esto, mientras esté aquí, tengo que estar haciendo.
Está claro. Gracias, Trinidad, gracias.
Gracias al hotel siempre.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Estoy que rabio, que patino, que trino, que muero. El mundo me parece un lugar siniestro que no puedo cambiar. Hoy tengo el día tonto, feo, serio. Se me olvidan los motivos de por qué te quiero. No tengo ganas de salir a la calle, no me sale la voz al cantar.
Caldillo de pinta roja de Trinidad, nada más y nada menos, mayor de 60 años, ¿eh? Así que cuidadito, que esta mujer sabe perfectamente de lo que habla cuando se mete en una cocina. Es la receta que representa más fielmente los sabores de la memoria gastronómica de Málaga y por eso ha recibido ese reconocimiento de ese concurso que organiza el Hotel Vinci Selección Posada del Patio en su restaurante Entremuros. Si vas al restaurante Entremuros, vas a ver en la carta actual ese caldillo de pinta roja. Ya sabes que nos explicó Jorge que a partir de ahora estarán los dos, el caldillo de pinta roja que habitualmente se hace en el hotel y el caldillo de pinta roja de Trinidad, que es el nuevo, estarán ahí compitiendo en la carta pues durante un tiempo para que se pueda probar el uno y el otro. Aunque yo estoy seguro que el de Trinidad tiene que estar para chuparse los dedos. Bueno, que nos vamos, que estamos al filo de la una y media, que tenemos que echar el cierre ya a nuestros mercados y comercios de proximidad, pero no te vayas muy lejos porque enseguida abrimos nuestra cocina más cope.
Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual. Depende del día, soy un tío normal. No soy un desastre y un animal. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual. Depende del día, soy un tío normal. No soy un desastre y un animal. Soy bipolar. Cásate conmigo, mátame. Tienes dos opciones. Aplícame el castigo, mejor condéname. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual. Depende del día. Soy un tío normal o soy un desastre y un animal. Soy bipolar.
Pues ya está, la una y media de la tarde. Así que si te parece, venga, vamos a meternos en nuestra cocina.